Ok, en efecto, será yo masticando una manzana. Obviamente no mastico así generalmente. Nada más quería probar si podía hacer ASMR con ese micrófono. Y al parecer sí. Mucho gusto, estoy muy feliz de regresar con ustedes. Hay gente bonita, sé que ya los había dejado bastante olvidados y realmente lo siento, pero justamente comenté en Instagram que hoy subía podcast, hoy subía episodio y estoy feliz porque lo estoy cumpliendo. Tengo una manzana en mi mano izquierda, una vela prendida y pues el micrófono está recargado sobre mi libro de Así habló Zaratustra de Nietzsche. Es un libro bastante pesado, llevo leyéndolo pues varios meses ya, porque no mames, sí, cuesta leer a Nietzsche, cuesta entender la filosofía que maneja este hombre, pero realmente es algo que vale demasiado la pena. Y gente, estoy muy feliz de tenerlos acá, ya tenía mucho tiempo, creo que el último episodio que grabé fue por ahí del 16 de diciembre. Estoy muy contento, si me estás escuchando te extrañé, hola, ¿cómo estás? Y el día de hoy, pues... Más que tener un capítulo como que formal, bien estructurado y demás, sí hay un tema del que quiero hablar, un tema realmente profundo para mí, un tema que me ha sacado muchas preguntas, específicamente en los últimos días, un tema que se me hace un poco pesado, siento que debo de tener mucho cuidado al tocarlo, ser muy cuidadoso con mis palabras y demás, pero antes de eso, pues... simplemente quiero darles un poco de avances, ¿no? Ha habido mucho, mucho movimiento en la agencia estos últimos días. Si es la primera vez que me escuchas, pues yo tengo una agencia de influencer marketing. Somos intermediarios entre influencers y marcas que quieran trabajar, ¿no? Y últimamente ha crecido bastante, tanto que tuvimos una gran campaña con Rappi. Rappi nos contactó para ayudarles con su proceso de posicionamiento de marca aquí en la ciudad de Puebla. Y fue una campaña de un mes de duración con 15 perfiles muy buenos. Y estuvo pesadita, fue una campaña muy grande, yo creo que la campaña más grande que hemos tenido hasta la fecha. Y me pone muy contento porque pues era una meta, ¿no? Trabajar con una campaña de ese estilo, una meta que me había propuesto y que no creí tenerla en tan poco tiempo, ¿no? Y ahí hago un pequeño paréntesis, pero no sé si les ha pasado, supongo que sí, ¿no? Que estás muy emocionado por tener tienes una meta, ¿no? Un objetivo muy bien basado, un objetivo claro en el que dices, oye, pues quiero lograr esto y eventualmente lo logras. Y cuando lo logras dices, algo así me pasó con esta campaña. No porque la haya quitado como legitimidad o el poder o influencia. No, realmente es algo que me impactó mucho, un crecimiento muy fuerte. Pero Tony Robbins dice que justamente para no estancarte en ese tipo de situaciones de que, güey, pues esperaba que iba a ser como algo maravilloso, pero pues al parecer no, es que inmediatamente después de haber conseguido el objetivo, pues te plantees uno más grande, ¿no? De esa forma, pues estás en un continuo avanzar, en un continuo caminar y pues te encuentras motivado todo el tiempo, ¿no? Completas uno y ya no, ni siquiera has terminado de completarla cuando ya tienes otro objetivo y de esa forma, pues consigues mantenerte motivado. Creo que la agencia ha mejorado mucho. Paulina, mi socia, pues ha hecho cosas impresionantes. Pau no suele escuchar esto, entonces pues no hay pedo. Pau, si escuchas esto de si lo llegas a escuchar, pues te amo. Y pues vaya, como ven, he estado leyendo a Tony Robbins, su libro de Despertando al Gigante Interior, y la verdad es que me tiene fascinado, pinche librazo. De verdad, es un libro que recomiendo muchísimo. Tengo un amigo al que ya se lo recomendé y al parecer le está gustando. Un amigo mío me lo recomendó y es un libro pesado. Aparte de que es un libro grande, tiene alrededor 700, 800 páginas. Es un libro que hay que irlo... conforme lo vas leyendo, vas actuando. Vas haciendo las actividades que te pone ese pinche libro. Y no mames, han salido cosas muy padres. Muy, muy, muy padres desde que leo ese libro. He aprendido a conocerme muchísimo mejor. Tanto que siento que ha mejorado mucho mi relación conmigo mismo. Ha mejorado mucho mi relación con mi novia. Tengo novia. En diciembre. En diciembre creo que sí ya tenía, pero no los había mencionado. Pero, nada. Es como un pequeño avance de mi vida, gente. Y nada más. Estoy muy feliz. Ayer fui a ver un coche. Muy chingón. Qué contento estoy. Y pues nada, gente. vamos a pasar al tema en cuestión, porque creo que es un tema bastante interesante. Es un tema que, les repito, no sé cómo abordarlo, y espero, por favor, que las personas, en específico las mujeres que me vayan a escuchar, que son en su mayoría las que escuchan este podcast, pues entiendan que lo hago desde el total respeto, y pues vaya, con todo el, pues sí, el respeto y la seriedad que este tema merece. Y es que el tema del que quiero hablar justamente es el tema de los feminicidios que han estado habiendo en los últimos días y que han sonado mucho. No tengo entendido que, pues vaya, lastimosamente hay feminicidios prácticamente todos los días. Sin embargo, pues han estado sonando mucho casos específicos como el de, me parece que es Ireri. Estoy revisando aquí en Twitter para ver que no la cague. Creo que sí es Ireri, y la otra chica que es Fátima, ¿no? La niña de 12 años que han estado, pues, que fue brutalmente torturada y asesinada, al parecer, por 3 hombres. Justamente es un tema que ha causado mucho revuelo entre las mujeres que conozco, mujeres cercanas, por supuesto, también a mí, después de leer, de ver el caso y de enterarme de los pormenores de esta situación. Realmente me dejó con un pésimo sabor de boca y hace que me plantee muchas preguntas que probablemente a ti también te estén acosando o que en algún momento te has llegado a plantear. Y es que no quiero dar detalles si no sabes qué pasó con estas dos mujeres. Te recomiendo que investigues. Se me hizo muy, muy lindo, muy, muy empoderador, no sé si se pueda decir, cuando en Twitter criticaron mucho el hecho de que, pues, buscabas el primer caso de esta chica, que creo que sí se llama Ireri, donde buscabas Ireri, pues te salían fotos de ella, pues vaya, del cadáver del asesino y demás, y dijeron como no, pues es que estamos como, vaya, como que hicieron una campaña, una estrategia, una tendencia en la cual cada vez que buscaras un nombre te saliesen flores. En vez de las imágenes tan, tan tristes, tan indignantes, tan, tan fuertes de su cadáver, ¿no? Y de su asesino. Siento que cada vez más hay más voces allá afuera, en especial de las mujeres. Y aquí quiero dejar completamente claro que yo, en mi posición de hombre, no busco opinar, no busco... Bueno, sí busco opinar, pero no busco entrar en un papel que no me corresponde. Simplemente... no quiero tocar sobre qué está bien, qué está mal, las manifestaciones y demás. Eso ya es cosa completamente de las mujeres y yo lo apoyo. Creo que en mi papel de hombre me toca simplemente entender cómo yo, desde mi perspectiva de hombre, que bien o mal es machista en muchos sentidos por el tipo de sociedad en la que crecí, por el tipo de educación que he recibido. Solo me queda pues aprender a cómo yo, desde mi vida y desde mi círculo social, incluso desde mi núcleo familiar, erradicar y cambiar cada vez más esas conductas que llevan a desprestigiar la figura femenina. Entonces, todo lo que ustedes, mujeres, consideren hacer correcto o incorrecto, pues a mí me vale madre. Ahora sí que ustedes harán lo que crean conveniente, y respeto y apoyo completamente la lucha que están haciendo. No queda en mí opinar o decir que está bien o que no. Simplemente los respeto, las admiro mucho por el poder que han tenido en las últimas semanas. Pero sí, justamente, sí quiero tocar un tema que me parece sumamente importante, que es el de, pues, la pregunta que me acosa estos últimos días, que ha sido el por qué. El por qué suceden estas cosas. Y déjenme, les pongo como un contexto un poco más amplio. Mi novia ahorita está ayudando en una casa de niños que tienen cáncer, ¿no? Y justamente me comentaba el día de ayer que había un niño en especial que al cual le tenía un cariño, pues, único. No era un niño que le parecía muy feliz todo el tiempo, un niño que siempre estaba pues dispuesto, no juguetón, tranquilo, pero que últimamente lo había estado viendo, pues, muy... peor cada vez, ¿no? A fin de cuentas, creo que tiene 4 años, y ella me decía, pues, prácticamente que le rompía el corazón ver a ese niño. Y justamente unas horas antes de que ella me hubiese planteado esto, yo había visto pues los tweets, ¿no? Del caso de Fátima. Y me acosan muchas preguntas en las que me pongo a pensar, ¿por qué suceden este tipo de cosas? ¿Cuál es el fin de que sucedan este tipo de cosas, no? Obviamente hay muchas como que respuestas obvias, ¿no? De que pues, en el caso de Fátima, pues es que hay impunidad, cosas como ya como muy específicas en un tema político, en un tema socioeconómico, quizá. La verdad no quiero decir pendejadas acerca de este aspecto, pero como que no me refiero tanto a por qué suceden ese tipo de cosas en un aspecto como político o social, sino por qué en general en la vida, en el mundo, suceden cosas así de fuertes. En el caso de este niño, es como, güey, ¿por qué un niño debe de tener cáncer a esa edad? ¿O por qué suelen decir que el cáncer se da porque te reprimes muchas cosas, ¿no? Que te guardas muchas cosas, te escondes muchas cosas y que eventualmente tienen que salir de algún modo y la única forma que consiguen de salir pues es mediante el cáncer, ¿no? Y ahora resulta que todo te da cáncer y cosas por el estilo, pero yo sí comparto mucho esto de que el cáncer se da porque te guardas cosas, pero me pongo a pensar, digo, güey, ¿qué se puede guardar un niño de 3 años? ¿Sabes? ¿Cuál es el fin de que pasen ese tipo de cosas? Y me pongo a pensar, es como algo aleatorio, así como de, güey, pues a huevo tienen que pasar cosas culeras y le caen a niños, ¿no? Y a quien caiga, ¿no? Que ya sea que le caiga un adulto, un niño, un adolescente, como sea, ¿no? O en el caso de Fátima, ¿por qué suceden ese tipo de cosas? ¿Por qué hay tanta, pues sí, maldad, pero... Entiendo que cada uno de nosotros hacemos actos todos los días o que estamos en una constante lucha entre bien y mal, ¿no? Eventualmente esa lucha es la que ha llevado pues a la sociedad a crecer, creo yo. Pero en general me pongo a pensar como, ¿cuál es el afán? O sea, realmente no quiero decir una pendejada, pero me pongo a pensar qué tuvo que vivir aquellos hombres que mataron a Fátima. ¿Cuál fue su infancia? ¿Qué tuvieron detrás? ¿Cuál fue la razón por la que lo hicieron? ¿Cómo entender por qué cometer algo tan atroz, ¿no? Eso es como algo que... Creo que hay como dos diferencias entre este niño y entre el caso de Fátima, que el caso del niño pues es algo que se da. No es una enfermedad, es algo que pues prácticamente no puedes controlar hasta ahora, ¿no? Y en el caso de Fátima, pues es algo que sí tiene que, yo creo que influye mucho por la sociedad, por diversos factores que hasta cierto punto creo pueden ser controlables. Pero la pregunta va como, ¿por qué a huevo pasan este tipo de cosas? Porque yo sé que no solamente hay feminicidios y no solamente hay como cáncer o ese tipo de cosas, sino en general hay muchas cosas que me causan demasiado conflicto que no entiendo por qué sucede. No sé si ustedes sepan del sitio de Nanking, que fue una invasión del ejército japonés a una ciudad china en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, ya tiene un buen rato, que fue un sitio de los japoneses, encerraron una ciudad y prácticamente se encargaron de asesinar a cualquier persona que viviese en aquella ciudad de formas realmente espantosas. O sea, formas de matar que dices que no me creo que haya gente capaz de realizar tales cosas a niños, a mujeres, a adultos, a ancianos, a cualquier ser humano. Yo creo que nadie se imagina el dolor, el horror, la tragedia que hay detrás de este tipo de situaciones. Y me causa mucho conflicto porque me pongo a pensar cuál es el fin de que existan este tipo de cosas. Por supuesto, no estoy esperando que todo sea color rosa. No estoy esperando. Sé que entre la batalla del bien y mal, pues vamos creciendo, ¿no? En un aspecto quizá de fábula podría ser como... O en un aspecto quizá muy tonto llevado al extremo, es que pues me da hueva pararme por las mañanas, pero si logro, y eso sería como lo malo, ¿no? La hueva de pararte en las mañanas, pero si logro como que superarlo, pues mejoro como persona, ¿no? Soy una persona más comprometida, más responsable, bla, bla, bla. Ese tipo de ambivalencia, de dualidad, de lucha entre el bien y mal, eso, son cosas que entiendo, pero ya como una cosa de güey, ¿cuál es el chiste de que tres hombres hayan torturado, matado y hecho algo tan atroz a una niña de 12 años? Que hay algo que tenemos que aprender de eso. O sea, hay algo que, o sea, da coraje, pero ya está, ya pasó, ya sucedió, ya está, ya no se puede revertir. ¿Qué aprendemos de eso? ¿Qué es lo que hay que aprender de esta situación? ¿Qué es lo que hay que aprender de ese niño de 3 años que probablemente no tenga más de 6 meses de vida? ¿Qué hay que aprender de esa situación? Y mi novia me decía, es que en el caso del niño me hace pensar en lo afortunada que soy, en cuánto agradezco por estar en esta situación, y que cuando he tenido como días malos, o cuando he estado negativa, o cuando he visto la vida desde un punto de vista pues malo, cansado, aburrido, y asisto a este lugar, es como una cachetada de guante blanco, porque digo, no mames con que yo me estoy quejando de estos problemas, y mira este niño que no tiene ni 4 años y está a punto de morirse, y en vez de estar en el kinder o en el maternal jugando con una pelota, está sentado en una sala de quimioterapia. Y yo le dije como que, okay, claro, yo creo que es el primer pensamiento que te viene, ¿no? Quiero ser agradecido, mi vida es, por supuesto, aunque suene mal, pero es mucho mejor que la que tiene este niño, o por lo menos yo he vivido más años que este niño y he experimentado más cosas de la vida que este niño. Pero yo le decía, es que aún así no me cuadra. O sea, no creo que lo que sea que esté allá arriba, que sea Dios o algo así, mande un rayo y diga como, mira, pues tú, fulanito, vas a llegar y vas a tener cáncer porque de esa forma le vas a enseñar a todo mundo. No, o sabes que tú, Fátima, vas a venir a este mundo y tu misión va a ser morir de esta forma y de esta forma y de esta forma, para que el mundo aprenda qué. ¿Qué es lo que hay que sacar de ese tipo de cosas? ¿Cuál es la conclusión que debemos de sacar de acá? Y es algo que me causa demasiado conflicto y no lo entiendo. Y algo que suelo pensar es en Siddhartha, el libro de Hermann Hesse. Este libro creo que lo menciono demasiado, y yo creo que mi novia ya lo tiene hasta la madre, porque se lo menciono muchas veces, todo el tiempo se lo ando mencionando, pero es que de verdad es un libro que me cambió muchísimo la forma de ver las cosas, y que neta me hizo replantearme por completo cómo entiendo esta ambivalencia, esta dualidad entre el bien y el mal. El chiste es que Siddhartha es un monje, no es Buda, o sea, vaya, el nombre verdadero, el nombre de pila de Buda es Siddhartha Gautama, pero este libro no habla acerca de él, sino de otro güey que se llama Siddhartha y que estuvo en el tiempo de Buda, de hecho, y que se fue un chingonazo como monje, ¿no? Y este verga se encarga como... Es tan bueno que se encuentra como que es que soy muy bueno, y como soy tan bueno, pues seguramente voy a llegar al nirvana, pero pues no llega y no llega y no llega y no llega, y se empieza a preguntar demasiado por qué no llega. Y al darse cuenta de que no es tan fácil, pues prueba un buen de modalidades, ¿no? Y busca como que la razón verdadera con la cual poder llegar al nirvana. Y se me hace muy interesante porque al final, perdón, voy a hacer un spoiler, ¿no? Pero llega un río. Y con un lanchero, ¿no? Y este güey le dice como, mira, pues creo que la verdad no la encuentras ni en la meditación, ni con otros monjes, ni en la ciudad, ni, o sea, no busques más allá, vete a algo tan simple como este río. Literalmente como este pinche río, ¿no? Y siéntate, obsérvalo y neta aprende todo lo que este río tiene que decirte. Todo lo que puedes aprender en base de un río. No solamente el río, una piedra, el pasto. O sea, cosas tan sencillas que están tan conectadas con la vida que te pueden explicar cuál es la verdad de las cosas, ¿no? Y en una de esas creo que se plantea algo así, ¿no? Algo como la ambivalencia que les acabo de comentar. Y llega un punto en el que creo que dice algo. O cuando él llega al nirvana es porque se da cuenta de que todas estas, estas, esta lucha es algo que crea cierto camino, ¿no? O sea, esta lucha entre lo bueno y lo malo, lo es como algo que te lleva a un camino, o es el desarrollo natural del mundo, ¿no? O también está la opción de Diego Dreyfus. Diego Dreyfus dice que el universo no es bueno ni malo, solo es. Literalmente con ese tono de voz lo dice. Dice este cabrón que el universo solo es, la vida es. No hay bueno, no hay malo, solo hay, ¿no? Y es como, sí, güey. Pero no logro entender y no quiero darles ninguna respuesta. Simplemente les quiero plantear esta pregunta. ¿Por qué tienen que suceder estas cosas? ¿Por qué son así? ¿Realmente es porque es a quien le caiga? ¿Porque son cosas que suceden? ¿Porque así es el universo, no? Que por un lado hay gente que está celebrando los mejores días de su existencia y personas enamorándose y casándose y viendo el amor que hay detrás de una familia y el amor que hay detrás de todas las cosas y toda la, la catarsis que se pueden vivir todos los días con la felicidad, con la naturaleza y cosas por el estilo. Pero también hay niñas de 12 años que están siendo torturadas y matadas de formas completamente espantosas. Yo creo que hasta irreales, ¿no? Tengo... Hace unos días, unas semanas, tuvimos un taller de defensa personal en la, con los chicos de la agencia. El chico que lo dio se llama Kevin. Fue en su momento, me parece que policía federal. Y en algún momento, y tuvo, hizo su empresa como para enseñar a la gente a defenderse, ¿no? A poder responder en ciertos momentos de riesgo, ¿no? Y él decía como, güey, me tocaron ver cosas como policía que superan por mucho a la ciencia ficción. O sea, uno ve películas, uno lee libros y ve cosas tan atroces que pueden llegar a suceder. No sé, en películas, vámonos, no sé, de gore o de terror o cosas por el estilo que realmente son muy crudas. Y me dice, güey, eso se queda pendejo con lo que llegamos a ver. Tanto de cómo torturan a las personas, como de cómo las matan, como de cómo cobran ciertas deudas entre cárteles y cosas por el estilo, realmente cosas espeluznantes, ¿no? Y es cuando me pongo a pensar, ¿por qué suceden ese tipo de cosas? Entonces no lo sé, no sé si sea como que la lucha que nos lleva a algún lugar, que a qué lugar nos lleva, no lo sé. Si realmente no es ninguna lucha y solo es lo que es. Y por ser lo que es, hay que aceptarlo tal cual y dejarnos fluir, pero entonces ahí entra como una aceptación de que si mañana me matan o matan a algún familiar es porque el universo es y la frustración que siento es no es legítima. No entiendo eso, ¿no? Si el universo es y ya sé que es, pero mañana asesinan a mi hermano o a mi mamá, enojarme sería suponer que yo quisiera que pasara otra cosa, pero no puede pasar otra cosa. Porque es lo que es. No, se me estoy dando muchas vueltas. Y es algo que hay que filosofar, yo creo. Es algo que hay que sentarnos y poner a pensar de qué es lo que debo de aprender de esta situación. ¿Hay algo que se pueda aprender siquiera? ¿Realmente hay algo que pueda aprender? ¿O simplemente son cosas que pasan y ya? Y dejarlas pasar, no lo sé. Eventualmente sí sé que hay cosas que cambian a partir, en específico del tema de Fátima. Hay cosas que cambian cuando pasan ese tipo de cosas. Hay consecuencias, hay reacciones. Buenas, malas, no sé. Solo hay reacciones. En el caso del niño, también cosas pasan. Probablemente a menor escala, pero suceden. En la mentalidad quizá de las familias, en la mentalidad de, en este caso, de mi novia, en la mentalidad de mil y un personas que están rodeadas de estos niños que no han hecho ningún otro pecado más que pues, haber estado en un mundo donde infortunadamente les dio cáncer. Entonces pues se los dejo ahí, gente, se los dejo ahí la pregunta. Si llegas hasta aquí, te lo agradezco. Me gustaría que te pusieras a pensar. Yo ya me he puesto a pensar mucho sobre este tema. Es algo que me causa bastante conflicto. Pero si te gustó, déjame decirte que ya cambié mi username en Instagram. Ya no es el anterior, ahora es Rafael Calderón D. Rafael Calderón D. Ahí me puedes mandar mensajes sobre tu opinión, lo que tú quieras. Neta, respondo todo lo que se te hinche un huevo. En Twitter me encuentras como Rafa Calderón D. También, no Rafael, sino Rafa Calderón D. Ahí son más cosas como personalonas. Pero si quieres conocerme más a fondo, pues lo puedes encontrar. Me pone muy feliz regresar. Y aunque hemos tocado un tema crudo, creo que se siente bien estar aquí. Entonces, nada, gente. Gracias por escucharme y hasta luego.